Las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Canarias. Gracias por sintonizar con nosotros en este jueves 15 de octubre de 2015. El Partido Popular sorprendió ayer con su votación en el Parlamento de Canarias. Votaron en contra de los presupuestos del Estado con el resto de grupos políticos porque incumplen el régimen económico y fiscal y porque no incluye el Plan Integral de Empleo de Canarias. Es la primera vez que son críticos con los presupuestos que preparan sus compañeros en el gobierno estatal. Por eso habrá que preguntarse si ha cambiado algo. Y la realidad nos dice que no, que al contrario, estos presupuestos incluso mejoran con respecto a los anteriores. Una minucia, pero mejoran. ¿Ha despertado el Partido Popular y ahora se dan cuenta, después de 4 años, que los presupuestos para Canarias no son buenos? Todo hay que decirlo. Ni el PP ni el Partido Socialista han cumplido con la media de inversión que exige el REF para las cuentas estatales. Pero cuando gobiernan en Madrid se callan y no dicen ni pío. ¿Qué buscan los populares con esto? ¿Dio el visto bueno José Manuel Soria? Si es así como piensan, ¿por qué no se han movilizado más los diputados y senadores para cambiarlo? Hoy analizaremos qué se esconde detrás de esta decisión inédita.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estar informado.
Santiago Morellón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué se puede esconder detrás de esta decisión de los populares de votar en contra de los presupuestos del Estado?
Es difícil saberlo, la verdad, teniendo en cuenta que después en el Senado el propio Partido Popular rechazó, por ejemplo, que se dotara al Plan de Empleo de Canarias con 82 millones de euros. En todo caso, en el Parlamento de Canarias no era la primera vez que se trataba un rechazo a las cuentas estatales. Recordemos que en diciembre del año pasado, en 2014, también el Parlamento enviaba al Senado un informe desfavorable sobre esas cuentas y en aquella ocasión el Partido Popular se abstuvo. Ayer no, ayer la posición cambiaba y se emitía también el voto negativo, al igual que hicieron Partido Socialista y Coalición Canaria sobre esas cuentas, en protesta por la insuficiente inversión, el incumplimiento de convenios y de las partidas del REF en las cuentas públicas del año que viene. El diputado popular Miguel Jorge explicaba las razones por las que su partido ha decidido sumarse a esta proposición.
Por dos aspectos ya mencionados, el Plan de Empleo de Canarias y la inversión del Estado en nuestro archipiélago, que si bien ha mejorado sustancialmente en el año 2016, pues efectivamente no cumple la previsión exacta de lo que nuestro régimen económico y fiscal establece.
La pregunta también es quién ha ordenado esa postura de votación del Partido Popular en este tema. Por cierto, ayer en la Cámara otras cuestiones. Por ejemplo, se pedía al Ministerio de Industria que enterrase los permisos que permiten buscar hidrocarburos en aguas cercanas a las islas y que siguen vigentes hasta 2017. Todas las formaciones, en este caso el Partido Popular no, votaban a favor. Escuchamos al diputado de Coalición por Fuerteventura y secretario de la mesa, Mario Cabrera.
Dar un paso más que se avance administrativamente hacia esa extinción de autorización. Y es además necesario conocer del Gobierno de España que aclare si entre sus proyectos futuros está la posibilidad de seguir dando concesiones, atendiendo otro tipo de solicitudes que puedan también afectar el problema que los canarios y canarias hemos dicho que no queremos en nuestras aguas. ¿Y por qué tenemos ahora esta duda y esta sospecha? Porque en estos momentos, precisamente, acabamos de conocer que se está preparando la legislación española para que esto sea viable. Y ahí tenemos que estar atentos y vamos a estar atentos.
Por cierto, que en el Congreso, el ministro de Industria, José Manuel Soria, reiteraba que es falso que viajara gratis a Punta Cana, asegurando además que ha cumplido siempre de forma escrupulosa con la ley de transparencia. Respondía de esta manera en la sesión de control al gobierno a la pregunta formulada por la diputada socialista María González sobre los principios del buen gobierno y su cumplimiento. Las escuchamos a ambos.
Ha incumplido usted prácticamente todo el artículo 26 de la ley de transparencia que su propio gobierno aprobó. Es usted exactamente el modelo de mal político ante el que la ciudadanía nos rebelamos y el Partido Socialista también.
Ni una semana ni 4 días ni una semana ni cuatro días, y usted lo sigue afirmando cuando he reiterado al tribunal que eso es totalmente falso. Usted lo que ha demostrado hoy aquí en esta Cámara, que se pone del lado de los delincuentes, pero no de los presuntos, de aquellos que están condenados por una sentencia firme de calumnias e injurias. Dé usted cuenta por eso.
Mientras tanto, hablamos de carreteras en las Islas Capitalinas. Estamos pendientes de una reunión que se convoca hoy de urgencia entre el consejero de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria con su homónima en el gobierno, Ornella Chacón. El motivo, negociar una solución al caos de la zona norte de la isla y la posible apertura de la vía de piletas para que drene el tráfico mientras duran las obras de la circunvalación. El alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, exige que se agilicen las obras para que las molestias duren lo menos posible. Espera que desde el gobierno de Canarias den una solución y reclama que el norte de la isla sea una prioridad para el gobierno regional.
Nosotros la verdad que lo que intentamos es, y exigimos dentro de las medidas, es que se intenten agilizar todo lo que son las obras para que este caos que llevamos mañanero todos los días pues se vaya disminuyendo. Todo, cada día es un infierno, no lo recordábamos de hace más de 20 años, siempre hemos estado olvidados. Yo entiendo que hay ciertas prioridades, pero el norte deja de estar ya a la cola de muchos años y debe de ser prioridades para el gobierno de Canarias.
Por cierto, que el Cabildo de Gran Canaria amenaza al gobierno con devolverle las competencias, en este caso una carretera de la aldea, si no se mejora la situación. Recordemos que esta vía está cerrada para motos, bicicletas, guaguas de más de 8 metros por el riesgo de desprendimientos. Mientras tanto, hablamos de la polémica del anillo insular de carreteras de Tenerife. Se mantiene en el primer plano de la actualidad. Ayer el presidente del Ejecutivo Insular, Carlos Alonso, defendía sus gestiones ante Fomento para la conclusión de la obra. Dice que el inicio del último tramo no pasa necesariamente por la solicitud de un crédito, si aumenta la aportación estatal para la isla atendiendo a su peso territorial y económico.
El convenio de carreteras este año, si sumamos también la cantidad que está designada para la aldea y el anillo, pues está en torno a 90, 100 millones de euros. Que nosotros reclamemos una aportación del Estado dentro de ese convenio de unos 25 millones de euros no es desequilibrado, porque es menos del 30% de los fondos totales de carreteras que vienen del Estado. Teniendo Tenerife el peso que tiene desde el punto de vista económico y territorial, no parece descabellado pedir que en ese convenio a la isla de Tenerife, además con los problemas que tenemos de carreteras, se destine algo menos del 30% de los fondos de carreteras, ¿no?
Un Carlos Alonso que tras la Ejecutiva Insular también señalaba que está disponible para las Cortes, en este caso para el Senado, aunque dice que todo depende del partido y que de momento nadie le ha dicho nada. Nos vamos precisamente a Madrid porque hasta la capital viajaba el presidente de Canarias en una cita con la COE a nivel nacional. El objetivo es promover la inversión de los grandes empresarios en Canarias. Escuchamos al presidente de la patronal, Juan Rosell, a Fernando Clavijo y también al ministro de Industria, José Manuel Soria.
Vuestra pertenencia Canaria a la Unión Europea y su proximidad al continente africano convierten a las islas en un centro de distribución y de operaciones absolutamente idóneo y estratégico.
Canarias dispone de un nuevo RED fiscal que está adaptado a un nuevo tiempo y que da respuesta tanto a las demandas de inversión del empresariado local y foráneo como a las de la sociedad canaria.
Propiciar el marco, el entorno, la atmósfera adecuada para que las empresas y los empresarios adopten aquellas decisiones de inversión.
Por cierto, en materia económica hay que destacar que los precios bajan un 1% en Canarias por la caída del combustible, y hablando de impuestos también tenemos que hacer referencia al IBI en las dos capitales, y sobre todo porque es una noticia que viene reflejada en la prensa respecto a la situación que se vive tanto en Santa Cruz de Tenerife como en Las Palmas de Gran Canaria. En la provincia, por ejemplo, leemos que el tripartito en la capital Gran Canaria aplica un catastrazo. Su alcalde Hidalgo pide una subida del valor catastral de los inmuebles tras 20 años sin modificaciones. En Santa Cruz se maquilla el alza del catastro con una bajada del IBI. 7:08. Vamos a repasar ya la previsión meteorológica. Nos la cuenta desde la Agencia Estatal de Meteorología, Jaime del Castillo. Buenos días.
Buenos días. En las Islas Canarias este jueves nos espera una jornada con predominio de intervalos nubosos en las islas de mayor relieve. En las islas occidentales, durante el día de oeste a este, irán quedando los cielos prácticamente cubiertos y se esperan lluvias y chubascos a partir del mediodía por lo general. Estas lluvias serán más intensas en las vertientes orientadas al oeste y al sur de las islas. En Gran Canaria tampoco se descarta alguna lluvia débil, sobre todo en las vertientes del oeste y del sur también, aunque bastante menos probables. En las islas más orientales. Hoy tendremos tiempo soleado y estable, tan solo con algunas nubes altas a partir de la tarde. Las temperaturas se mantendrán sin cambios o subirán de forma ligera. Llegaremos a 27 grados de máxima en Puerto del Rosario, Santa Cruz de Tenerife, Arrecife y Las Palmas de Gran Canaria, a 26 grados en Santa Cruz de la Palma y en San Sebastián de la Gomera y a 21 en Valverde. Por su parte, los vientos soplarán flojos de componente sur y aumentarán de intensidad en la mitad occidental y quedarán del suroeste. Allí dejarán intervalos fuertes, sobre todo en medianías y en cumbres.
7:10, repasamos también la crónica deportiva, nos la cuenta nuestro compañero Juan Francisco Cruz. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Durante el transcurso del partidillo de la Unión Deportiva Las Palmas hubo un encontronazo entre Aitami y David y Simón. Se encararon que no llegaron a las manos por la intervención de los compañeros. Paco Herrera optó por colocarlos a los dos en el mismo equipo y acabaron en el entrenamiento sin ningún tipo de problema. Roque señaló que son momentos de muchas pulsaciones, sobre todo por las ganas que tiene el equipo de salir de la zona de descenso.
Se agarraron, luego se dieron un abrazo, se dijeron las cosas y está todo en el campo, así son momentos de muchas pulsaciones.
Para el partido del domingo ante el Getafe ya podrán jugar tanto Alcaraz como Hernán, recuperados de sus molestias. En el Club Deportivo Tenerife siguen preparando el partido ante el Real Zaragoza. Además trabajan diversos cambios de sistema durante estos días por lo que pueda ocurrir durante el partido. Así lo señaló Aitor Sanz.
Durante la semana trabajamos muchas veces diferentes tipos de situaciones, ¿no? Porque aunque la situación inicial en el partido sea a lo mejor contra el centrocampista, puede ser que en determinado momento cambiemos a tener dos. Todo es en función un poquito también de las necesidades del partido en cada momento y del juego, ¿no? O sea que ya te digo que durante la semana vamos probando diferentes maneras de entrenar para que nada nos pille de sorpresa.
Además, el Granadilla Tenerife Sur de la máxima categoría femenina prepara el partido ante el Collerense. Y en baloncesto, el domingo el Iberostar Tenerife juega en casa ante el Andorra y el Gran Canaria visita al Bilbao Basket.
Siete y 11 minutos, así vienen las portadas de los periódicos en este jueves 15 de octubre. Antonio Herrero, Santiago Morellón.
Buenos días, hoy en el periódico El Día leemos: Canarias rechaza las cuentas estatales. El Parlamento canario condenó ayer de forma unánime la escasa inversión del Estado en las islas y advirtió de los presupuestos de 2016 incumplen el REF. Además, la Fiscalía imputa a Miguel Cerolo la decisión de comprar el frente de playa de las Teresitas y el IES Virgen de la Candelaria lleva un mes sin cuatro docentes. La foto de portada es para David Batista, presunto asesino de Laura González, la joven que fue quemada en Santa Cruz de la Palma.
ABC Canarias nos cuenta que el PP oficializa su no a los presupuestos generales del Estado y hace piña con socialistas y nacionalistas. El Parlamento canario lamenta que su informe negativo sea papel mojado sin una reforma institucional. En sus páginas también nos cuenta que Podemos no vota contra los presos políticos en Venezuela. El partido de Pablo Iglesias se abstiene en la votación en el Parlamento canario.
En el decano de la prensa de Canarias, en el diario Avisos, leemos: el científico Stephen Hawking elige Tenerife para pasar los inviernos. Los organizadores del Festival Starmus estudian que el eminente astrofísico británico tenga una residencia habitual en la isla. Además, el PP se rebela en las islas contra el presupuesto de Mariano Rajoy para 2016. Y una clave en sucesos: hallan a un hombre muerto de un disparo junto a la comisaría de 3 de mayo. La foto de portada es para la sala de exposiciones de Caja Canarias, que acoge 60 obras cedidas por el Museo del Prado.
Canarias 7 nos cuenta: el PP se suma al rechazo a las cuentas de Rajoy. Los populares votan sí a una iniciativa en contra del Estado. Toda la Cámara arremete contra el olvido del REF. En su portada también señala que el Cabildo advierte con devolver la vía de la aldea. Tiene asumido el mantenimiento, pero si el gobierno mejora la seguridad, se la devolverá. También nos señala que Hidalgo pidió al catastro una subida del 10% del IBI. El alcalde capitalino formalizó el 30 de julio la solicitud para aumentar los valores el año próximo.
Santa Cruz aplica un catastrazo. Este es el principal titular de La Opinión de Tenerife. El ayuntamiento revisa al alza el valor de los inmuebles tras 20 años sin modificarlo. También el Cabildo de Tenerife aprueba el informe medioambiental de la regasificadora y la isla de La Palma recibe indignada al presunto asesino de Laura. La foto de portada es para La Ópera, que se sube al tranvía.
La provincia nos cuenta: el tripartito aplica un catastrazo. Hidalgo pide una subida del valor catastral de los inmuebles tras 20 años sin modificaciones. El Ministerio de Hacienda niega que obligara a aplicar el aumento, como sostiene el Ayuntamiento. Santa Cruz de Tenerife imita la capital y maquilla el alza del catastro con una bajada del IBI. También en su portada leemos: los cabildos salvo Gran Canaria avalan la triple paridad en el reparto de fondos. O Medio Ambiente rechaza la iluminación del Ventaiga porque molesta a las aves.
Llegamos a las 7:14.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias. con Mayer Trujillo. Nuestra tierra está llena de personas comprometidas, personas que se involucran, personas que dan su palabra y cuidan de los demás. Vivimos en una sociedad con presente y con futuro, con valores y compromisos. Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre a su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Puede ser por su atrevido diseño, por su innovadora tecnología, por sus avanzados motores, o porque ahora, con el Plan PIBE, te lo puedes llevar desde 16.300 euros con 4.000 euros del equipamiento más tecnológico. Hay muchos motivos para elegir un Moca, el crossover urbano de Opel.
Descúbrelo en Orbecame.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Siete y 16 minutos. Nos preguntábamos qué ha cambiado en el Partido Popular o en la cabeza de los populares del archipiélago para que ayer votaran en contra de los presupuestos generales del Estado. Una decisión inédita teniendo en cuenta que en los últimos años los presupuestos han sido más o menos parecidos. Incluso en estos pues mejoran un poquitito, nada del otro mundo, pero mejoran un poquitito. ¿Y qué ha pasado para que ahora los populares digan, pues no, no nos gustan los presupuestos del Estado, los presupuestos que elaboran sus propios compañeros en Madrid? Pepe Mujica, buenos días.
Buenos días, Mayer.
¿Qué clave hay detrás de esto?
Posiblemente hay un debate interno en el PP más agudo del que pensamos. Y cuando digo un debate, podemos afirmar que nos estamos asomando a una división. Si la crisis del PP en el País Vasco, las diferencias que hay en algunos sectores de Madrid, que es el principal baluarte que tiene el PP, después también las propias exhibiciones públicas que hay respecto a la política con Rodrigo Rato o con el propio José María Aznar, la entrevista que leíamos ayer en El Mundo con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. En resumida cuenta, se está presentando ante la sociedad española un PP más cuestionado internamente de lo que pensamos. A cuenta de ello, pues populares canarios han tomado buena nota, también han asomado un poquito la cabeza, contrariamente a lo que ha ocurrido de forma tradicional, y por eso se han querido sumar al conjunto de los intereses del archipiélago, que no es otra que garantizar la continuidad de las singularidades del REF. O sea que quizás llega un poquito tarde, y desde mi punto de vista, Mayer, la opinión pública de la ciudadanía no es tonta y sabe que, una, estamos ante ya la campaña electoral de las generales, y dos, que los problemas internos del PP se están empezando a ventilar fuera, de un quizás de una manera más pública de lo que pensábamos.
Porque como apuntabas, Pepe,
se ha subido un carro.
Como apuntabas, Pepe, el incumplimiento del REF es histórico, o sea, tanto en el Partido Popular como en el Partido Socialista nunca se ha cumplido con la media de inversión, y lo del Plan Integral de Empleo, pues en los primeros presupuestos Rajoy decidió cargárselo, con lo cual, novedades ninguna, ¿no?
Ninguna, salvo quizás el don del oportunismo que dan las elecciones generales, y también que ahora dentro del PP no hay tanta contundencia contra aquellos críticos que levanten la voz, porque hasta ahora era el líder absoluto, hacía y deshacía, incluso ponía a quien iba a ser el candidato, como ocurrió con José María Aznar, dando paso a Mariano Rajoy, pero hoy los casos de corrupción y sobre todo las diferencias internas que haya a la hora de planificar la estrategia ante las generales, pues eso está provocando airadas reacciones. Ahora, también yo me atrevo a decirte, Mayer, que llegan tarde. Hay otros partidos más emergentes que están subiendo, como el caso Ciudadano, y la posibilidad de que se fraude un pacto Ciudadanos, Partido Socialista, después las generales, y dentro del PP hay sectores que opinan que la estrategia no es adecuada. Por lo tanto, hay algo de oportunismo, pero bienvenido sea también que el PP, una de las fuerzas más importantes que hay en el archipiélago, se opone a este, otra vez desaguisado en torno al REF. Atento, Mayer, si al final aplican el modelo, esto es un paréntesis que hago dentro del REF, más allá del PP, si al final aplican el modelo 8-2 en el archipiélago para que los empresarios que reciben cualquier tipo de ayuda, cualquier tipo de exención o bonificación, tengan que llevarlo a cabo, porque eso significa que por vez primera se fiscalizan todas las ayudas y las diferencias son tan rígidas que los muchos empresarios se van a quedar sorprendidos cuando sus asesores fiscales le digan lo que tienen que abonar a Hacienda. Recuerda, modelo 282, que ya está considerado como el ogro fiscal de Canarias, un modelo nuevo que va a coger a mano de una empresa, tal y como ha expuesto la Confederación Canaria de Empresarios en sus alegaciones, con el pie cambiado, y le va a provocar un auténtico descalabro.
Más de uno, pues, está temblando.
Sin duda alguna en estos momentos, Mayer, por eso también te digo que ojalá la reacción del PP sirva para reconducir, como el caso del modelo 282, algunos de los palos que le han dado al fuero histórico del archipiélago.
Pepe, te volvemos a escuchar a partir de las 10 de la mañana.
A partir de las 10. Un abrazo. Saludo a todos, Mayer. Buenos días.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Si nos escucharon ayer en nuestro tiempo de análisis del sector primario, contábamos que se iba a producir, pues una vez acabara esta tertulia que tenemos nosotros de 10 a 11 de la mañana, una importante reunión de todos los líderes del sector con el consejero de Agricultura, Narváez Quintero, sobre la mesa, entre otras cuestiones, cómo se pueden poner de acuerdo el sector primario y el sector turístico para que se consuman productos del archipiélago. Curiosamente, mientras se celebraba esa reunión, o después de esa reunión, que tuvo lugar en la isla de Tenerife, en el edificio de usos múltiples donde está la consejería, entraron naranjas ilegales a la cafetería del edificio de usos múltiples. Es decir, podríamos hacer el titular un poco más demagógico diciendo que entran naranjas ilegales a la consejería de Agricultura. La verdad que es alucinante. Y una vez más nos vamos a preguntar dónde están los controles, ¿no? Pero es que si entran ya directamente a la cafetería de la Consejería de Agricultura, pues espérenselo ustedes todo, ¿no? Jesús Corvo, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Secretario Insular de Palca, de la Plataforma Agraria Libre de Canarias. ¿Cómo fue todo, Jesús?
Bueno, pues la verdad es que para nosotros esto nos está causando una verdadera tristeza de lo que está ocurriendo en nuestro archipiélago. Nosotros el sábado detectamos en la isla de La Palma estas naranjas, las cuales carecían de la correspondiente etiqueta de trazabilidad. Hicimos una fotografía y ayer en esa reunión se las expusimos al consejero y a la Consejería de Agricultura de esa entrada que entendemos que es ilegal, porque carece de la, como he dicho, de la trazabilidad.
Porque para explicárselo bien a los oyentes, en estos momentos, naranjas que se pueden traer al archipiélago tienen que ser de territorio peninsular.
Solamente, y nosotros entendemos que ahora tampoco ni hay naranjas en el territorio peninsular, pero vamos. Solamente pueden entrar los productos tropicales en el archipiélago, solamente pueden entrar de nuestro país, del territorio nacional. Solamente está prohibida su entrada de cualquier producto trazabilidad, de cualquier producto subtropical, llámese mango, llámese papaya, llámese aguacate, llámese nana. Está prohibida la entrada. Entonces nosotros le comunicamos eso en la consejería. Bueno, la trazabilidad es el registro que tiene un producto, su huella, de la huella que deja un producto mientras transita por la cadena hasta llegar al consumidor final, esa huella. Y esa huella la indica esa etiqueta.
Esta naranja no tiene etiqueta y no sabemos de dónde viene.
No sabemos de dónde viene.
¿Y cómo llegan a La Palma?
No lo sabemos. Nosotros terminamos esa reunión, se lo ponemos en conocimiento del consejero y abandonamos el edificio. Pero una vez que abandonamos el edificio, detectamos en ese momento la entrada otra vez de cajas, de esas mismas cajas que entraron en La Palma, entraban en la consejería de agricultura del gobierno de Canarias en Santa Cruz de Tenerife.
Esto, casualidad que saliendo de la reunión y entrar a las naranjas a la cafetería de la consejería. Es que
eso ya,
es que ni que lo hubieran mandado a pedir ustedes para que el consejero lo viera, ¿no?
Nada, para nosotros es una gran tristeza, porque si ya se atreven a comercializar en la propia consejería, esto significa cuáles son los controles que hay en Canarias. Esto es terrible.
Oh, seguro que el consejero se tomó algún zumo de naranja de esa naranja.
Pues no lo sé, pues me imagino.
Hombre, claro, tú te tomas el zumo y no sabes
de dónde es, ¿no?
Pero claro, que el consejero de Agricultura, que estuvo reunido minutos antes con ustedes para promocionar que en los centros turísticos del archipiélago
se consuma producto canario
y entre ilegalmente una naranja de esas características que está prohibido, manda narices, Jesús.
La tristeza de esto, y esto implica, ya lo que digo, la entrada a Canarias de organismos nocivos, porque tenemos infestado el archipiélago. Lo tenemos infestado, pero de forma terrible.
Yo me planteo, porque esto pasó también una vez con los tomates, ¿quién tiene ahora que coger esas naranjas, averiguar quién es el importador, quién está detrás de todo eso, sancionarlo correspondientemente? ¿Quién tiene que hacer eso?
Eso le corresponde a la consejería, eso le corresponde al gobierno de Canarias. Bueno, el muelle es una competencia del Estado. Aquí hay dos competencias. O sea, nosotros decimos que una casa con dos puertas, mala de guardar. Aquí hay dos competencias. La competencia de la entrada en el territorio nacional, que es los muelles y aeropuertos, le corresponde al Estado. Y una vez que está dentro de la superficie ya del territorio, le corresponde a la comunidad autónoma. O sea, una vez que atraviesa la reja del muelle, le corresponde a la comunidad. Ahora le corresponde la actuación a la comunidad. Nosotros ayer comunicamos esto inmediatamente que la vimos, inmediatamente se puso en marcha los mecanismos que controlan este tipo de entradas.
Porque,
de
Jesús, entrada. Si alguien está realizando esta operación, y me imagino que el que la está realizando no es tonto y sabe que es ilegal, porque no se pueden traer esos productos subtropicales, es porque le sale rentable y porque está haciendo negocios.
Hombre, claro. Esto es una irresponsabilidad tan grande que nosotros ya no tenemos otra definición, que lo único que les interesa a estas personas es el dinero. Les importa absolutamente todo, que se infecten los campos y que se infecte todo. Nosotros tenemos en este momento 74 enfermedades detectadas por ICIA, por el Instituto de Agrarias e Investigaciones Agrarias. Pero la cuestión es que si se llega a abrir la puerta a este tipo de productos subtropicales, tenemos en la puerta otras 70 enfermedades. O sea, la agricultura está prácticamente tocada de muerte en Canarias. Hombre, tocada de muerte.
Yo creo que la Consejería de Agricultura debería pronunciarse sobre este asunto, que es muy grave. No porque entre en la cafetería de la Consejería de Agricultura.
No.
No deja de ser, pues, una caricatura.
Una anécdota.
Sí.
Una anécdota.
Sino porque la naranja será solamente uno de los productos que están entrando de esa forma. Y está porque ustedes se dieron cuenta y que encima se dio la circunstancia de que justo el día que tenían la reunión con el consejero para fomentar el consumo de productos del archipiélago, vieron ustedes cómo entraban las cajas a la cafetería. Pero ¿cuántos más productos tendremos así, Jesús?
Bueno, nosotros sabemos que la semana pasada ya se detectaron varios y han sido denunciados. O sea, están entrando, pero ya casi entrado de forma masiva ya. O sea, lo triste de esto es que estos hechos sean detectados y denunciados por una organización agraria. Eso es lo triste. Que sea una organización agraria prácticamente la que se convierta en el controlador de esta entrada de productos subtropicales prohibidos en el archipiélago canario.
Al margen de esto, yo quiero preguntarle también a Jesús por la reunión de ayer, porque yo creo que es interesante que le preguntemos, y además una cuestión que salió ayer en nuestro tiempo de análisis, ¿no?, con los líderes del sector primario. ¿Tiene coherencia que la Consejería de Agricultura le pida a los responsables de los hoteles del archipiélago que consuman productos de nuestra tierra y que en la Consejería de Sanidad, con sus hospitales, no se consuman productos de nuestra tierra, o en los comedores escolares que pertenecen también a la Consejería de Educación? ¿Eso tiene coherencia?
No, eso no tiene ninguna coherencia. Aparte de eso, ayer, como es lógico, se tocó el sector del vino. Y sabes que yo estoy muy metido en el sector del vino, soy el presidente del Consejo Regulador del Valle del Orotava y estoy muy metido, represento una bodega y estoy muy metido y muy involucrado en el sector del vino. Ayer se habló del vino y yo le dije al consejero sencillamente lo siguiente: consejero, aquí el sector hotelero, los propietarios del sector hotelero son peninsulares. La capacidad de negociación con los directores de los hoteles o con los metres o con el que realiza las compras es prácticamente nula con respecto a la comercialización y la compra de productos, que en este caso del vino en Canarias, porque eso le corresponde a sus propietarios que están en la península. O sea, eso no hay otra posibilidad, no hay otra posibilidad de que el gobierno de Canarias negocie con estas personas. Y nosotros, porque los hoteleros dicen y mantienen que nosotros es que vamos todos, que uno lleva unas botellas, otro lleva otro, o sea, que no hay unificación, no hay unidad de comercialización. Si esto no puede ser de ninguna manera, porque los propietarios están en la península, ellos hacen sus compras en la península con las bodegas y no lo hacen en Canarias. Si es que eso no tiene vuelta de ojo, no hay posibilidad, no hay.
Los oyentes se están pronunciando en el 610-1080-10 sobre lo que estamos hablando con Jesús Corvo, dice un oyente, y luego van a hacer las inspecciones al pequeño comercio por el etiquetado y no controlan el puerto, principal punto de entrada ilegal de todo.
Esa es la tristeza.
Si no hay control, dice otro oyente, ¿qué le van a pedir ahora a los propietarios de los hoteles? Que empiecen por su propia consejería. Otro oyente también dice, ¿y qué porcentaje de desempleo canario podría ser absorbido por el sector primario si se controlara este tipo de cuestiones? Sí, la reacción.
Mira,
de los oyentes en el 610-1080-10.
Te voy a dar un dato. 1960, 196.000 hectáreas de cultivo agrario en el archipiélago. 196.000 hectáreas. A duras penas en el año 2015 llegamos a 37. Esa es la situación del archipiélago. No tenemos un sistema productivo en Canarias, no hay un sistema productivo. Cada uno siembra lo que quiera, arranca lo que quiera. Este año le va mal la viña, la arranca. El próximo año le van mal los frutales, los arranca. Puso en la reunión al consejero, y yo se lo expuse, varias cuestiones, entre ellos el abandono de los productores de hortalizas del norte de Tenerife. No tienen posibilidad y rentabilidad, no hay rentabilidad. Están abandonando todas las tierras, estamos abandonando todo. No hay nada más que darte una vuelta por el territorio. Yo he dicho que este año, entre este año y el próximo año, ya estamos preparados para empezar a la exportación de la zarza.
Vamos camino de eso, lamentablemente. Jesús Corvo, vamos a seguir hablando de este asunto. Pediremos a la Consejería de Agricultura que nos dé una explicación y de quién se va a dedicar a partir de ahora a vigilar esas naranjas y otros productos que entran en esas condiciones. Yo le agradezco al secretario insular de Palca, de la Plataforma Agraria Libre de Canarias, que nos haya contado esta historia, que la verdad que es triste, bastante triste. Jesús, muchas gracias, un saludo.
Nada, un saludo y muchas gracias. Adiós.
Nuestra tierra está llena de personas comprometidas, personas que se involucran, personas que dan su palabra y cuidan de los demás. Vivimos en una sociedad con presente y con futuro, con valores y compromisos. Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Puede ser por su atrevido diseño, por su innovadora tecnología, por sus avanzados motores, o porque ahora, con el Plan PIBE, te lo puedes llevar desde 16.300 euros con 4.000 euros del equipamiento más tecnológico. Hay muchos motivos para elegir un Boca, el crossover urbano de Opel.
Descúbrelo en Orbecame.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Yo creo que sí que es interesante que los funcionarios que trabajan en el edificio de usos múltiples 2 en la isla de Tenerife, que sobre todo aquellos que pertenecen a la Consejería de Agricultura, ¿no? Que tengan en cuenta que si se van a tomar hoy un zumo de naranja o si se lo tomaron ayer, que sepan que estuvieron tomando probablemente un zumo de naranja ilegal. Bueno, más que ilegal el zumo de naranja, las naranjas que se trajeron. Porque
las naranjas de las que habla Jesús Corvo entraron justamente ayer a esa cafetería, la cafetería del edificio de usos múltiples. Entonces, pues nada, yo le recomiendo a los funcionarios que se abstengan de tomarse ese zumo de naranja, pero les puede sentar mal, ¿no? Porque va en contra de las normas que tienen ellos mismos. En fin, vamos a ver si alguien nos da una respuesta hoy, más allá de que esto también se presta al tono jocoso. Vamos a hablar de la previsión meteorológica con Jesús Agüera, el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en el Archipiélago. Jesús Agüera, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vamos a estar, desde luego, muy pendientes hoy de la lluvia y también del viento, ¿verdad, Jesús?
Sí, así es. Hay que vigilar un poco el movimiento de esta borrasca que se va aproximando cada vez más al archipiélago por la zona occidental y que ya por la tarde-noche esperamos que empiece a dejar lluvias en la isla de La Palma, que ya pueden ser localmente intensas. Luego se van a ir trasladando a lo largo de la noche y primeras horas de mañana prácticamente a todo el archipiélago, salvo Lanzarote y Fuerteventura, que van a quedar al margen una vez más de este tipo de episodio, y sobre todo mañana es el viento. Ya se va notando cómo empieza, de estos días que hemos tenido calmados, ya empieza a aparecer alguna racha, y va a ser la tónica a partir de la noche de hoy y todo el día de mañana y gran parte del sábado. Vientos que pueden superar los 70 kilómetros por hora a nivel del mar, y en las medianías y cumbres superar los 80, incluso yo diría que los 90 en zonas por encima de unos 2.000 metros de altura, ¿no? Quizá va a ser lo más importante esta borrasca, pero bueno, durante la tarde, noche de hoy y todo el día de mañana, pues esperamos también chubascos que pueden tener un carácter localmente fuerte en lo que es la provincia de Santa Cruz de Tenerife y quizá también algo en Gran Canaria, ¿no? Pero yo creo que es más el viento lo más preocupante.
Lo más preocupante es el viento. Jesús, ¿cuándo va a comenzar a llover?
Pues como digo, empezará los frentes que está generando, puede ser incluso con aparato eléctrico, aparecerán la tarde de hoy, más o menos sobre las 5 o las 6 de la tarde empezarán las primeras lluvias a La Palma.
Sí.
Luego se irán extendiendo a La Gomera, al Hierro y también a Tenerife. Yo creo que Tenerife hasta bien entrada ya la noche, ¿no? Y luego ya mañana nos espera un día continuo de inestabilidad, con viento, con lluvia, con mal estado del mar. Es el día más complicado. La situación no es que termine el domingo, pero vamos, el sábado es un día un poquito de transición, pero continúan las lluvias y el viento. Yo creo que las lluvias ya el domingo tienden a ser muy débiles, y lo que sí, el domingo todavía tenemos rachas de viento, así que vamos a estar tres días por la proximidad de esta borrasca con un tiempo bastante alterado, ¿no? Baja en latitud bastante esta borrasca, se aproxima mucho a la zona occidental del archipiélago y enseguida se va de nuevo al norte, hacia la península, que es donde inestabilizará el tiempo a partir del domingo, pero a nosotros a partir de la noche de hoy ya esperamos las lluvias que llegarán hasta prácticamente el sábado, pues generalizadas, salvo Lanzarote, Fuerteventura, en todas las islas. Como siempre, las islas de más relieve, Tenerife, La Palma, Gran Canaria, bueno, pues hay una especie de acentuación, ¿no?, de esta precipitación, y será donde más llueva. Puede haber algún chubasco un poco intenso, pero vamos, yo creo que es más en la fuerza del viento lo que más nos va a preocupar, ¿no?
Como resumen, Jesús, estamos hablando de una lluvia de cuánto y un viento de cuánto.
Bueno, tenemos unos avisos de aproximadamente, se pueden superar unos 15-20 litros por metro cuadrado en una hora, es decir, de precipitación de tipo chubasco intenso que aparece y cesa de forma repentina, ¿no? No es una lluvia constante en una zona durante varias horas. Es tipo chubasco por intensidad, ¿no? De una lluvia que como digo, deja mucha cantidad, pero dura poco en el tiempo, ¿no? Y en cuanto al viento, bueno, pues el aviso que tenemos es de rachas por encima de 80 kilómetros por hora. Hay que ir vigilando el movimiento de la borrasca. Quizá mañana le vemos en algunas zonas tanto las cantidades de precipitación como de viento, pero en principio estos son los avisos que tenemos, ¿no? Restringidos únicamente a la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Y bueno, como decía antes, también oleaje, pueden superar la ola a los 3 metros de altura por la fuerza del viento, especialmente mañana y gran parte del sábado. Y poco más, ¿no? Esperar, yo creo que el día más complicado es mañana, hoy ya para La Palma, pero bueno, pues mañana en prácticamente todo el archipiélago, y seguramente La Palma, pues durante los próximos 2-3 días esté cerrado el aeropuerto por esas rachas tan intensas que esperamos, ¿no?
Claro. Bueno, pues Jesús Agüera, tomamos buena nota y nos apuntamos las 5 de la tarde, en el caso de la isla de La Palma, para el comienzo de esas lluvias, y mucha precaución especialmente con el viento, por lo que nos ha indicado el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en el archipiélago. Jesús Agüera, un abrazo fuerte.
De nada, igualmente, gracias.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Mesón La Fresquera, donde podrá almorzar o cenar una gran variedad de raciones, como jamón de bellota Joselito, mariscos y pescados frescos, carnes con el mejor cochinillo segoviano. Mesón La Fresquera, en Residencial Camisón Los Cristianos. Abrimos todo el día. Reserve ya en el 922-793008. Mesón La Fresquera, una invitación al buen gusto.
es la única manera de que de una puñetera vez se resuelvan estos asuntos. Por tanto, estamos entrando en estado de cabreo porque estos jueguitos, mientras lo que está en juego, el que se estrangule o no la economía de una isla, pues no los vamos a permitir. Por tanto, estamos observando activamente este debate, pero cuando llegue el momento de la verdad, que el de la aprobación de los presupuestos, pues ahí estaremos atentos y hemos dicho que estamos incluso dispuestos a no aprobar el presupuesto si no se garantizan las partidas correspondientes.
Y con respecto al equilibrio entre islas, yo creo que es precisamente en los presupuestos donde precisamente ahí se debate toda esta cuestión, pero que ha sido una de las premisas señaladas y que se va a dar cumplimiento, con lo cual yo creo que puede el señor don Marcial Morales estar tranquilo porque además sabe que mi forma de trabajar la conoce.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Oye, ¿sabes el teléfono de un taxi?
Taxi, los mejores, puntualísimos y profesionales.
¿Y quiénes son?
Taxi Driver, los conocí hace un año y no se me olvida el número, 822-2020-20.
¿Y tienen pago con tarjeta?
Sí, las aceptan todas. Se los recomendé a unos amigos que vinieron de Inglaterra y les dieron un tour por la isla y no tuvieron problema con el idioma.
¡Es fantástico! ¡Me quedo con ellos!
Tu mejor opción a la hora de elegir un excelente servicio. Taxi Driver, 822-2020-20.
En invierno, frío.
Mamá, mira, ha nevado.
En verano, calor.
Quiero un helado.
En la industria farmacéutica queremos que la naturaleza sea como siempre ha sido. Revisa tu botiquín y recicla los medicamentos que ya no necesites o que estén caducados. Llévalos al punto Sigre de tu farmacia. El sector farmacéutico, por tu salud y por el medio ambiente.
Colabora Cadena COPE.
Todos con el Club Deportivo Tenerife.
Este domingo, desde las 6:15 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido...
Zaragoza, Club Deportivo Tenerife.
Buscamos la quinta semana sin perder.
No lo olvides, este domingo tienes una cita a las 6:15 de la tarde.
Zaragoza, Club Deportivo Tenerife.
Todo con el patrocinio de...
Halcón Viajes.
Endesa.
Legalius.
Chile Vendan Grill junto a la BP de Guasa.
De Motos Las Canteras.
Candel Burger.
Mantequilla Kerrygold.
Limpiezas Hogar Canario.
Friogar.
Fonteide.
Y Luz Hogar Tenerife.
Tiempo de juego en la COPE. Pasión por el deporte. La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Jaime Pérez Llombet, muy buenos días.
Muy buenos días.
Jaime Pérez Llombet, estaba escuchando la historia de las naranjas y estaba un poco sorprendido. ¿Se tomarán hoy los funcionarios de la Consejería de Agricultura ese zumo de naranja, sabiendo que las naranjas pueden ser ilegales?
Hombre, al menos que la pidan o que pidan el jugo de naranja con papaya o con otra cosa para...
disimular.
Llegado a tener un problema en el juzgado, pues calculo que... No sé si como eximente, pero sí como atenuante. No, mire, sí, efectivamente, pedí naranja, pero estaba mezclado con papaya.
Podemos echar humor a esto, pero la verdad que es bastante triste. Yo le estaba diciendo a Jaime Pérez Llombet que ya se dio una circunstancia parecida con un tomate que había llegado de Marruecos y se estaba vendiendo en Merca Las Palmas como tomate de Canarias, aunque los representantes del sector tomatero sabían perfectamente que no era tomate de aquí, porque no era el momento de la producción, ¿no? Y entonces tratamos de buscar en la Dirección General de Consumo y Comercio del Gobierno de Canarias si ellos se iban a dedicar a realizar alguna inspección para saber qué había detrás de eso, quién había traído ese tomate y lo estaba vendiendo así. Nos dijeron que no era responsabilidad de ellos. Buscamos responsabilidad de la Consejería de Agricultura y nos dijeron lo mismo. No sé ahora qué pasará, Jaime, con estas naranjas. Si habrá alguien, algún departamento que diga, bueno, pues vamos a ver si la naranja que se está vendiendo en la en el bar de la Consejería de Agricultura, véase edificio usos múltiples 2, son ilegales o no.
Hombre, el tema es serio, pero no deja de tener su cosa. Que efectivamente, lo estaban contando hace unos minutos, no lo decimos nosotros, que esto ocurra en el mismísimo bar de la consejería, pues en fin, es una viñeta y de las buenas, ¿no? Alguien tendrá que dar respuesta. Puede que tengan una cierta confusión sobre quién es el responsable, pero responsable lo hay. Y lo que me extraña es que los afectados no tengan muy claro a fecha de hoy cuál es el despacho al que deben tocar.
Bueno, yo creo que es tan sencillo, digo yo, es tan sencillo como
esto,
preguntarle...
Esto en Google seguro que lo arreglan.
Le preguntas al del bar, ¿a quién le compró usted la naranja?
a Pepito Pérez. Y después vas a Pepito Pérez y le dices, oiga, ¿a quién le compró usted la naranja?
Y cuatro meses después estás preguntándole a fulano o a mengano, ¿y a usted quién le compró la naranja?
Nos ha respondido la Consejería de Agricultura a través del Twitter, a una frase que hemos colgado en nuestra cuenta de Twitter de Jesús Corvo. Jesús Corvo decía que es la Consejería de Agricultura la encargada de evitar que entren naranjas ilegales en Canarias. Y la Consejería de Agricultura responde, no es así. La inspección es competencia del Estado. No obstante, la Consejería hace controles en el exterior. No sé, yo lo planteo y bueno, invitamos a la Consejería de Agricultura a que alguien nos dé una explicación de quién debe controlar esto. O sea, si las naranjas son ilegales, ¿ahora quién se dedica a averiguar de dónde vienen estas naranjas?
Me dicen, Mayer, que tenemos una naranja al teléfono. que quiere entrar.
Respóndanos usted, ¿dónde vino?
O que nos manden un WhatsApp las naranjas y a lo mejor ellas nos aclaran un poquito qué es lo que está pasando.
De verdad que es alucinante. Es alucinante.
Yo, Barrunto, que más de uno hoy dice, mire, me lo pone de piña y ya mañana ya veremos. A ver si se aclara esto.
Bueno, en fin, que los oyentes se pronuncian sobre este asunto, dice un oyente, y aparte de eso también, que piensen que todos esos productos que entran así, los controles fitosanitarios cero, y encima son productos que ya están prohibidos aquí. La verdad que aquí somos un paraíso de todas las plagas, y probablemente tenga que ver con lo que dice este oyente, que no hay control de entrada de los productos, ¿no? Dice otro oyente, la soberanía alimentaria jamás la tendremos si es más fácil recaudar impuestos a la entrada que procurar precios justos a la producción local. Este año, que ya se ha acabado la papa local, se mantiene un arancel a la papa de importación para que los canarios tengan que pagar las papas de importación un precio prohibitivo. Hace falta más agilidad legislativa para que las medidas sean acordes en cada momento a la situación de los mercados.
Y como aquí, Mayer, contamos las cosas que contamos a micrófono abierto, pero también a micrófono cerrado, estábamos comentando antes que bueno será que de la misma manera que se aconseja a los hoteles que consuman productos de Canarias, lo apuntabas tú, pues que se aconseje también a los edificios públicos, a lo público, vamos a decirlo así, que se aconseje el consumo de productos canarios.
Sí, sí, por lo menos porque si no caeríamos en una incoherencia, ¿no? ¿Qué hace la Consejería de Agricultura pidiéndole a los hoteleros del archipiélago, los empresarios de la hostelería que consuman productos del archipiélago, si sus compañeros de departamento, véase por ejemplo Consejería de Sanidad, en los hospitales, en los comedores de los centros escolares, no se consumen productos del archipiélago? Una incoherencia con mayúsculas.
Que el certificado de residencia hay que ganárselo con estos detalles.
A pulso. Más comentarios de nuestros oyentes. Dice, el señor tiene razón, el gobierno de Canarias tiene abandonada la agricultura. Otro oyente dice, le recuerdo que la estafa del vino en Tenerife, destapada el año pasado, estuvo promovida por altos funcionarios. Así que las naranjas en su zumito de media mañana no creo que les quite el sueño a los trabajadores públicos. Bueno, vamos a empezar, Jaime, analizando una historia que sorprende. Sorprende porque, como decíamos al principio también con Pepe Mujica esta mañana, ha cambiado nada. O si ha cambiado algo, ha sido para mejor. Han mejorado los presupuestos un poquitito. Nada del otro mundo, pero han mejorado un poquitito. ¿A qué obedece, Jaime, que ahora los populares estén dispuestos, como hicieron ayer, a votar en contra de los presupuestos del Estado?
Vamos a ver, yo quiero pensar, o siendo generosos, vamos a llegar a la conclusión de que ha sido un voto razonable. Razonable, entendiendo por razonable que cuando efectivamente no se cumple con el REF, esto es lo que debe ocurrir siempre. Se milite en el partido en el que se milite. Con lo cual, desde este punto de vista, después hay otras consideraciones, pero desde este punto de vista, digamos que es un voto valiente, porque no es lo habitual. Es decir, siendo partido de gobierno en Madrid, votar en Canarias en contra por esta circunstancia, sinceramente creo que es una posición valiente. Ahora bien, dicho esto, alguien nos está haciendo trampas. O aquí, porque por la proximidad de las elecciones han querido quedar bien en la foto, o los diputados del Partido Popular en Madrid que lo han apoyado. Es decir, lo razonable sería que todos hicieran exactamente lo mismo. Digo, todos los parlamentarios del Partido Popular en Madrid o aquí, que tengan un mismo discurso, una misma posición, un mismo criterio. Entonces, esa, digamos, es la cruz de la moneda. Creo que ha sido una posición valiente de partida. Es decir, en la casilla de salida entiendo que es una posición valiente por parte de los parlamentarios del Partido Popular en Canarias. Ahora bien, digamos, se tuerce cuando efectivamente parece que en Madrid la posición es otra. Luego, ¿con qué nos quedamos?
Miguel Jorge es diputado del Partido Popular y ayer argumentaba por qué votaban en contra de los presupuestos generales del Estado en el Parlamento. Miguel Jorge, buenos días.
Hola, ¿qué hay? ¿Qué pasa, Mayer? ¿Qué tal?
¿Esto puede sorprender, Miguel Jorge, a más de uno, que ustedes pues se hayan decidido en esta ocasión a votar en contra de los presupuestos generales del Estado?
Es que no es exactamente así, no hemos votado en contra de los presupuestos generales del Estado.
A favor, a favor tampoco, Miguel, ¿no?
Porque el Parlamento Canario no vota los presupuestos generales del Estado. Lo que hemos hecho es elaborar un informe conjunto de toda la Cámara en relación a las previsiones que la Constitución y el régimen económico y fiscal de Canarias prevé para Canarias, ¿no? En virtud del cumplimiento de ese propio régimen económico y fiscal en relación a lo que dice el régimen económico y fiscal de la inversión media del Estado, de la inversión del Estado en Canarias en relación a la media del territorio nacional.
Evidentemente, en el Parlamento de Canarias, yo creo que es bueno que seamos precisos, como dice Miguel Jorge, no se vota a favor o en contra de los presupuestos, pero sí que la moción que ustedes han votado viene a decir que los presupuestos generales del Estado no les gustan a los populares de Canarias.
No es exactamente tampoco así. No es que no nos gusten, es que no cumplen con un ratio que es el de la inversión media del Estado.
Y si no cumplen, cumplen con el ratio, no les gusta, ¿no?
Que no lo ha cumplido nunca, dicho sea de paso, en fin, desde el principio de la democracia, jamás Canarias ha estado en esa inversión media. Y todos los años se hace este informe, por eso nosotros lo que nos extraña es que otros años no se haya generado este revuelo y ahora sí, pero bueno, en cualquier caso. Nosotros, como eso no se cumple, como ese artículo particularmente no se cumple, pues lo hemos puesto de manifiesto en este informe.
Pero es la primera vez, Miguel, que ustedes...
generales,
¿es la primera vez que ustedes hacen esto, Miguel?
No es así. No, lo hemos hecho otras veces. Sí.
Jaime Pérez Llombet.
Sí, buenos días. Salvo que nos falle la memoria, señor diputado, en otras ocasiones lo que han hecho es abstenerse.
Bueno, por los datos que nosotros manejamos en el Parlamento, estos informes suelen salir por unanimidad todos los años, ¿no? Eso es lo que nosotros manejamos en el grupo parlamentario. Así que, en fin, digo que no es inhabitual que esto se haya producido. En cualquier caso, miren, los presupuestos generales del 2006 son mucho mejores que los del 2015, mucho mejores que los del 2014. Y yo añadiría un dato más, que es importante. Bueno, importante no, me parece clave e histórico para Canarias, que es el acuerdo que ha habido ya entre los dos gobiernos, el gobierno de la Nación y el de Canarias, en relación con la compensación por el ITE, ¿no? Que se deja ya de compensar al Estado. Este año concreto eran 162 millones de euros, me parece, pero ha llegado a ser hasta 200 millones de euros. Y eso va a engrosar las arcas de la comunidad autónoma para dedicar, en fin, a lo que el gobierno y el Parlamento estimen conveniente, ¿no? Y con esos ratios, sí que es verdad que se cumple la previsión del régimen económico fiscal. ¿Qué ocurre? Que eso no puede materializarse en los presupuestos del 2016 porque es necesario modificaciones legales, probablemente, y acuerdos, en fin, con más complejidad que lo de los presupuestos generales, y por tanto se entraría en vigor en el año 2016, ¿no?
Por no quedarnos, diputado, digamos, sí. Con los formalismos. No son formalismos, son cuestiones a mi juicio relevantes. Es decir, en otros ejercicios, en otras ocasiones, ustedes se abstuvieron. Y es verdad que evidentemente los presupuestos generales del Estado se votan en las Cortes, no se votan en Canarias. Pero en Canarias el Parlamento se pronuncia. Y ustedes se han sumado a un pronunciamiento en línea con quienes entienden, y ustedes están en línea en estos términos, que al no cumplirse el REF, pues la valoración no es buena. Evidentemente no se aprueban en el Parlamento de Canarias los presupuestos generales del Estado, pero el Parlamento de Canarias se ha pronunciado y se ha pronunciado en los términos que se ha pronunciado con ustedes sumándose a esa posición.
Nosotros hemos puesto de manifiesto que los presupuestos generales del Estado de 2016, los que se remitieron, sí, los que se han desarrollado en el Congreso de los Diputados, no cumplen con la inversión media del Estado en Canarias, y eso es lo que hemos puesto de manifiesto. Sí, eso es lo que hay.
Yo es que, bueno, tengo pues trato desde hace tiempo con Miguel Jorge y de compartir varias tertulias, y tengo que decírselo a Miguel Jorge con claridad, o sea, esto es nuevo. A lo mejor usted intenta darle un barniz distinto, pero esto es nuevo. Que ustedes, además, ahora, justamente ahora, que los presupuestos, como usted bien ha dicho, mejoran un poquitito, que se han recuperado el buen rollo con Madrid, que incluso se ha conseguido el ITE, y ustedes ahora digan que en los presupuestos del Estado pues no cumplen con el REF y además se han olvidado del Plan Integral de Empleo, cuando llevamos varios años sin Plan Integral de Empleo, hombre, hay una novedad.
Yo creo que no, pero bueno, oye, sí, insisto, me documentaré mejor en virtud de lo que ustedes me dicen.
Hombre, si no hay nada nuevo, parece nuevo.
Parece.
Porque claro, es decir, si absolutamente todos los medios de comunicación han llegado a la conclusión, y no porque los medios tengamos, digamos, la verdad absoluta, pero vamos, algo ocurrirá cuando 24 horas después, en una votación, todos los medios coinciden en que algo ha pasado, algo distinto. E insisto, antes lo comentaba, antes de empezar esta conversación, yo creo que partida es valiente, porque entiendo que un partido que gobierna Madrid, tomar este tipo de posición, sumarse a este tipo de valoración en el Parlamento de Canarias, pues no debe ser fácil. Pero claro, si usted me dice que no ha pasado nada, pues me desdigo. No ha pasado nada, ni bueno, ni malo, ni regular, no ha pasado absolutamente nada.
Vamos a saludar también a su director de la provincia, Fernando Canellada. Buenos días, Fernando.
Hola, muy buenos días.
Disculpas por mi retraso. ¿A juicio del subdirector de la provincia, el PP ha cambiado algo con lo que votó ayer?
Bueno, yo cuando vi los titulares ayer, inmediatamente no sé por qué asocié la entrevista de Montoro con este pequeño detalle de Soria.
Somos todo oído, Fernando.
Bueno, y después a la noche, a lo largo de la tarde fueron sucediéndose las cosas, y a la noche vi que José Manuel Soria salía en el canal 24 horas a decir que no había gente del PP que, de alguna manera, corregir la entrevista de Montoro, ¿no? Pero bueno, son asociaciones.
Perdona, Fernando, en tono de broma se lo digo, Miguel Jorge, Montoro tampoco ha dicho nada nuevo, ¿no? Nada nuevo.
Montoro es un andaluz muy...
Vamos, que aquí no ha pasado nada en las últimas 24 horas. Yo le quería preguntar en el transcurso de esta entrevista por el vídeo del PP, pero seguro que lo soñé, que tampoco hay vídeo del PP, que no hay nada nuevo.
Ay, Dios. la verdad que el patio estaba bueno.
Han tenido ustedes 24 horas, para qué decir otra cosa, ¿eh?
Ahora escucharemos el vídeo, pero Fernando Canellada, ¿alguna...?
Lo más grave de todo esto, sí. Lo digo ya en tono más serio, lo digo en el sentido de que es una lástima que Arancha Quiroga haya dimitido. Me parece una cosa... Sí, que es una pena para el Partido Popular, sobre todo del País Vasco, pero en general del Partido Popular de España. Creo que ha sido una persona que ha estado siempre al frente de una comunidad donde el Partido Popular precisamente no lo ha tenido fácil antes y tampoco lo tiene fácil ahora. Por tanto, quiero por lo menos destacar en la figura de Arancha Quiroga.
Claro. Fernando Canellada, ¿alguna pregunta para el diputado popular Miguel Jorge?
No. ¿Cómo? Supongo que no se avergonzará de ser del PP.
No, yo para nada. Uf, llevo muchos años en ello, en este partido, y lo que me queda, espero.
Miguel, vamos a escuchar el vídeo en el que se hace una comparativa de la economía española con una persona que entra en urgencias, ¿no? Vamos a escuchar un poquito de ese vídeo.
Estado crítico.
Rápido, llevadla al box de urgencias.
La situación está muy mal.
Está peor de lo que nos habían dicho.
Vamos, entre todos.
1, 2, 3. Tensión 8-5. Preparado oxígeno.
Anestesia. Está muy grave. Se nos va. 1, 2, 3. No, otra vez. 1, 2, 3.
Constantes estables.
Lo hemos conseguido. Es increíble.
Está respondiendo bien al tratamiento. Va a tener que esforzarse mucho.
No podemos permitir la recaída.
Tienes que esforzarte un poco más. Sigue adelante.
Ha pasado lo peor. No hay que rendirse.
Bueno, en ese vídeo, para que los oyentes tengan alguna referencia, porque desde luego es un vídeo que hay que verlo para entenderlo del todo, ¿no? Más allá de lo que podamos escuchar aquí. Pero la metáfora es un paciente que entra en urgencia en estado crítico, y esto es lo que se compara con la economía de nuestro país. ¿Este vídeo sumará o restará, Miguel Jorge?
Bueno, yo espero que todas las cosas que se hagan sumen, ¿no? Sí, más allá de que a uno le pueda gustar más o menos, el hecho de que todo el mundo esté hablando del vídeo hasta es positivo, ¿no? Porque en definitiva viene a reflejar lo que realmente ha definido Mayer.
Yo no sé si tiene Jaime alguna pregunta sobre el vídeo.
Hombre, calculo que quienes han hecho el vídeo están agarrándose como a clavo ardiendo al argumento que ha dado Miguel Jorge. Si lo que se pretendía era que se hablara del vídeo, se ha conseguido. Pero eso ni de lejos es una ciencia exacta y no quiero poner ejemplos. Hay determinados hechos, determinados vídeos, determinados discursos de los que habla todo el mundo y mala cosa, ¿no? Es decir, creo que eso no es positivo en sí, al revés. A mi juicio, esto puede tener un componente de provocación y quienes han hecho el vídeo también estarán hoy defendiendo. Es decir, yo entiendo que los que han hecho el vídeo hoy se están agarrando a dos argumentos. Uno, hemos conseguido el efecto de que absolutamente todo el mundo sepa del vídeo. Y dos, hemos conseguido el efecto de provocar. Sinceramente, yo creo que les va a restar y mucho. ¿Por qué? Porque de partida es una ofensa, es una falta de respeto.